Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este 2021 que, bueno, empieza dentro de unas horas, nos trae la entrada en vigor de la ley CELA. No es una buena ley, no es una buena ley para resolver los grandes problemas educativos que tiene España. Hay que compararse con quien ha conseguido pues mejores resultados que España. Y ahí está Portugal. Portugal, que es un país más pequeño, que es un país que económicamente, bueno, tiene menos riqueza, que socialmente tiene muchas desigualdades. Ese es un problema de Portugal. Sin embargo, ha conseguido hacer una política educativa que está dando buenos resultados. Y hay que comparar y saber cuál es la clave, cuál es la diferencia. Lo primero es que Portugal ha conseguido sacar adelante una ley educativa con consenso. Es decir, una ley aprobada por las principales fuerzas. Y eso no es lo que significa la ley CELA. Es una ley, la portuguesa, muy interesante porque concede autonomía a los colegios. O sea, los colegios tienen autonomía para variar un 25% el programa. Y esto es interesante porque son los colegios los que mejor saben qué necesitan los alumnos. Los portugueses están haciendo un esfuerzo muy importante para formar bien a sus maestros, a sus profesores. Tienen un máster de 2 años y además, bueno, están cuidando especialmente que los maestros aprendan las materias que tienen que enseñar. Aquí, desgraciadamente, con frecuencia se les enseña a los maestros sobre todo pedagogía, pero se les enseña poco la materia que tienen que enseñar. Y luego está el currículum. El currículum portugués está muy centrado en contenidos, cosa que no sucede en España. O sea, no es imposible, no es imposible y se puede lograr. Hace falta voluntad de acuerdo, voluntad política y saber y aplicar lo que hace mejorar la enseñanza. Es lo primero, no lo único que te quiero contar a estas horas. Te estamos contando el caso de una persona que no ha permitido que se vacune del coronavirus a un familiar que está ingresado en una residencia y que es dependiente. Ha ocurrido en Sevilla y la Fiscalía ya ha advertido que esta negativa podría suponer la pérdida de la tutela sobre el familiar discapacitado. COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
Los familiares de esos ancianos se exponen a perder la tutela del paciente. Para ello, el asunto tendría que llegar a la vía judicial. La Fiscalía de Sevilla toma esta decisión después de conocer el primer caso de familiares que rechazan la vacunación de un anciano en una residencia de la provincia. Cuando hay un conflicto de este tipo, debe prevalecer siempre la salud de la persona. Así lo ha indicado la Fiscalía. Por tanto, si el médico cree que no hay motivos científicos para no vacunar, la decisión del hijo no puede perjudicar al padre. Todo apunta a que habrá más casos similares en los próximos días. Ahora todas las residencias tendrán que informar sobre casos de este tipo al Ministerio Fiscal.
La pandemia del coronavirus ha traído una crisis económica, ya lo sabemos, que ha elevado de forma alarmante el número de personas que están en riesgo de exclusión social. Hemos visto las llamadas colas de hambre y ONGs como Cáritas han tenido que redoblar sus esfuerzos para atender a los más necesitados. Hoy en la tarde de COPE, su secretaria general, Natalia Peiro, nos contaba que ahora lo que más necesitan estas personas son ayudas para la vivienda, ayudas para hacer frente a la pobreza energética y ayudas para la conexión digital.
Los retos que ahora mismo vemos en Cáritas es la vivienda, una vivienda digna, y el derecho a la energía, que esas personas puedan pagar los suministros que necesitan, pues la electricidad, la calefacción. Ahora estamos viviendo unos días de muchísimo frío y hay muchísimas personas que no pueden pagar los suministros y, bueno, pues para que no se les corten esos suministros.
La Guardia Civil investiga si los huesos hallados en un solar de la localidad canaria de Galdar son humanos y si pueden estar vinculados a la investigación sobre un presunto crimen machista que se abrió ayer en el noroeste de la isla. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El hombre que se buscaba por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de origen vasco de unos 60 años en Galdar, se ha entregado este miércoles en la comisaría de Arrecife, en Lanzarote. Los agentes hallaron durante la tarde de ayer, martes, unos restos óseos en una finca del municipio Gran Canario, donde tras una serie de informaciones se buscaba ahí a la mujer que podría haber sido asesinada por su pareja. Los investigadores retomaron a primera hora de la mañana los trabajos para esclarecer estos hechos, mientras que los restos ya han sido trasladados para su análisis, que aclarará si lo hallado corresponde con los restos de la mujer, ya que por el momento todo parece indicar que se trata de un caso de violencia de género. Se ha declarado el secreto de sumario hasta que puedan verificar las causas de la muerte.
Y en deportes ya en juego el Granada-Valencia, Luis Millán.
Llevamos 5 minutos de juego en los Cármenes. Granada 0, Valencia 0. A las 7 y cuarto, 2 partidos. Atlético de Madrid-Getafe y Celta-Huesca. A las 9 y media, Elche-Real Madrid. No podrá contar Zidane con Isco, que ha sido baja de última hora por el nacimiento de su tercer hijo. Asensio podría entrar en el 11 titular. Y Zidane ya anunció ayer que Hazard tendría minutos en el partido. Lo estamos contando todo ello en tiempo de juego desde las 5. Más de fútbol, el Barcelona ha hecho oficial el alcance de la lesión de Coutinho. El brasileño sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda y tendrá que pasar por quirófano. El periodo de baja podría rondar los 4 meses. Además, el Villarreal acaba de hacer oficial el fichaje de Capoue, procedente del Watford. Y en la Premier se ha suspendido el Tottenham Fulham, programado para las 7:30 por varios positivos de COVID en el Fulham. En baloncesto, un partido con españoles en la Euroliga, a las 7:30 Bayern Múnich-Barça, y es noticia en la CB el aplazamiento del Obradoiro Estudiantes de este domingo por 6 positivos en el equipo gallego.
Y ahora, tu cube más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras ya está resuelto el accidente de salida por la 5 en Navalcarnero, pero aún tenemos un poco de retención. Además, hay complicaciones en la M50 en Getafe, sentido A4. Y ya tenemos los datos del coronavirus y la situación sigue siendo mala. Sube otra vez los nuevos positivos hasta rozar los 4.000. Son 870 más que ayer, de los cuales 3.093 son de las últimas 24 horas. Hay 14 fallecidos, son 9 menos que ayer, pero sigue aumentando la presión en los hospitales, con 56 pacientes más en planta. Son ya 1.671 y 297 en la UCI, son 2 más que ayer. Y la Comunidad de Madrid ha publicado ya el calendario laboral para 2021, en la que habrá 12 festivos. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y fiel a su cita, como cada tarde, el épico, aunque a veces también poético, el cristalino, el prístino, el telúrico, el tectónico, el geológico, el sedimentario y mítico Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. Pero qué entrega. Sí, señor.
Entrega, me tienes entregado.
Los que mejor funcionan son los esdrújulos.
Ah, claro.
Telúrico, claro. Épico, mítico.
Épico, sí.
Tienen
geológico.
Tienen una sonoridad,
sí,
especial.
Sí. Y los sobreesdrújulos también.
Bueno, sí, sí. Si se te ocurre alguno, yo encantado. Ay, bueno,
vamos
últimamente,
a ello.
Sí, vamos al lío. Últimamente. Hay un debate en la calle. ¿Somos todos iguales ante la ley? Pues queda claro que la Policía Municipal de Vigo sí. Fíjate si son iguales ante la ley, que se han estado multando a sí mismos por infringirla.
No lo entiendo.
Lógico, porque...
A ver, ¿qué han hecho los policías municipales?
Los policías, nada, os lo voy a explicar, pero antes tenemos que ponernos en situación. Vigo, una ciudad preciosa, ciudad de la que es alcalde Abel Caballero. Un hombre al que, de unos años a esta parte, pues le ha dado fuerte con las fiestas navideñas.
Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su...
Este fue él, Abel Caballero, cantando en la tele local de Vigo. Se presentó allí con la guitarra.
O sea, desde luego mejor que yo, sí.
Lo hace bien, no, y mejor que yo, por supuesto. Pero se fue con su guitarra y dice que quiero cantar un villancico. A ver quién le dice que no al alcalde. Bueno, pues él vive la Navidad a tope. Y sabemos la que monta con el encendido de las luces.
In our Christmas time, so we are going to listen just ¡Happy Christmas de John Lennon!
Bueno, digo...
El de... Así,
sí.
No. John Lennon's Happy Christmas.
De John Lennon, está, sí. Bueno, pero lo importante es la intención, porque él quiere hacer Vigo una ciudad internacional con la iluminación navideña. Y es que no repara en gastos.
Bueno, es una ciudad internacional Vigo, claro.
Claro, no, es que Abel Caballero está picado con Nueva York. A ver quién pone más luces. Y no es broma, ¿eh?
Le voy a decir algo al alcalde de Nueva York. Porque si no se lo digo, no me quedo tranquilo.
Bueno, pues los oyentes más fieles de la tarde, los que son gente, habrán notado que este año 2020 pues es la primera vez que menciono a Abel Caballero y a sus luces de Navidad.
Se nos acababa el año y no había aparecido.
Sí, es que no me parecía muy propio. Fíjate, yo pensaba que dadas las circunstancias, él iba a estar un poco más comedido, ¿no? Pues no. Ha puesto, atención a la cifra, 10.000 millones de luces LED. Batiendo el récord. Bueno, no las ha puesto él, los operarios, pero 10.000 millones de luces LED. Son muchas. Empezaron a colocarlas el 19 de agosto, por si con las restricciones no les daba tiempo a tener las listas para diciembre. Son muchas luces. 2021, yo os aconsejo que no quitéis las luces. No merece la pena. O sea, dejadlas puestas. Es como la gente que no se hace la cama por la noche. Claro, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Si luego la voy a deshacer.
Podrías haber buscado una comparación más higiénica.
Sí, ¿verdad? Un poco más pulcra. Sí, bueno. Sí. Bueno, en fin, es un gasto desorbitado en luces que este año no va a lucir. Y esto es lo que nos lleva a la Policía Municipal de Vigo. Porque todos tenemos la obligación de pasar la ITV de nuestros vehículos. No puedes circular con la ITV caducada. Los coches de la policía no son una excepción. Pues a finales de noviembre, en el Parque Móvil de Vigo, había 12 coches patrulla y 2 furgones circulando con la ITV caducada desde hacía más de un mes.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
Hombre, no es para esposarte, pero bien no está. ¿Cuál es la paradoja? Que los encargados de multarte por no tener la ITV son precisamente los policías municipales. Ellos se habían quejado al ayuntamiento, le habían pedido que solucionara el problema, pero les estamos dando largas. Esto de, bueno, ahora estoy con una cosa, ya cuando la acabe me pongo con lo tuyo. Y se hartaron. Se hartaron, así que dijeron, bueno, pues como los vehículos circulan de manera ilegal, si no los multamos estaríamos cometiendo un delito de prevaricación y nosotros tenemos que dar ejemplo.
Pues
así
es
que,
verdad, claro. Es
totalmente.
Verdad.
Sacaron el talonario y se liaron a poner multas a los coches. Del ayuntamiento, de la policía municipal. ¿Qué ocurrió? Que la prensa se hizo eco. ¿Te puedes creer que esa misma tarde, la misma, se habían resuelto los trámites para pasar la ITV de todos los coches?
¡Funciona!
Claro. Eso sí, les tiraron de las orejas por airear estas cosas en público y dar mala imagen del Ayuntamiento de Vigo. Hombre, a ver, para coches de policía no tenéis dinero, pero para convertir Vigo en Las Vegas sí, ¡ay! No parece muy sensato.
¡Muy bien, Gonzalo!
Gracias, niño. Esto...
Este niño...
Es que este es mi público, Fernando.
Este lo tiene guardado para los momentos bajos, ¿no?
Eso es. ¡Bumba! El niño que me anima.
Oye, yo quiero uno de estos también. Yo quiero...
pues le pido... Te graba... Muy bien, Fernando, vamos, sin
exacto,
ningún problema.
Yo, pero para ponérmelo en casa de vez en cuando, ¿sabes?
Es un niño encantador. Bueno, este tema de las luces nos lleva a un pueblo de Málaga que se llama Parauta. 250 habitantes, ¿lo conoces?
No, desgraciadamente no.
Parauta, está en la Serranía de Ronda. Ajá. Pues... su alcaldesa ha decidido invertir el dinero de la iluminación navideña en jamones de pata negra para los vecinos.
Hombre, esta mujer tiene...
Tiene luces.
Tiene olfato electoral. No hay luces. Se acabaron.
Se acabaron las luces.
Chorradas las mínimas, pero estáis convidados a una tapa de jamón.
Jamón, o sea, vamos a ver, ella ha razonado, dice, bueno, si os pedimos que os quedéis en casa, las luces no tienen sentido.
Claro.
Pues mejor que os quedéis en casa con alegría. De hecho, ha negociado, porque aparte de buena política que se nota, es buena negociante, porque además del jamón, en el lote que da a cada vecino se incluye un chorizo, un salchichón y vino de Ronda.
Bueno, esto es una cesta de Navidad completa, vamos.
Bueno, yo estoy ya mirando cómo me empadrono en Parauta.
De todas maneras, sí. Yo, dime.
No, te iba a decir, ¿tú crees que en este pueblo alguien ha echado de menos las luces?
Pues no lo sé, Juan, porque es que las luces son una cosa muy popular, ¿eh? La gente
son bonitas.
La gente quiere las luces y el jamón.
Y yo te hago una cosa, vale. Si te dejo una bombilla y te doy el jamón,
ya podemos entrar a negociar.
Una gorda.
Podemos entrar a negociar cuánto queremos de cada cosa, ¿no?
En fin, bueno, pues nada, me apunto al jamón. Si me quiere mandar a la alcaldesa de Parauta 1, yo encantado.
Gracias, Juan.
Gracias a ti, chao.
Pues nos ponemos serios porque tenemos a unas horas ya la Nochevieja aquí y, bueno, alguien puede pensar que puede escaparse del control de la ley, puede organizar una fiesta clandestina. Esperemos que entre los oyentes de la tarde no haya nadie con este tipo de ideas, pero hay quien las tiene y por eso, bueno, pues hay una serie de dispositivos para controlar las fiestas clandestinas en Nochevieja. Juan Baño es nuestro jefe de interior aquí en COPE, que sabe perfectamente qué dispositivo, qué sanciones están previstas. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué dispositivo hay para hacer frente a estas posibles fiestas clandestinas?
Bueno, vamos a ver, está ya el dispositivo de lo que se aplicó en Nochebuena, ¿no?, que es una fecha parecida, pero es cierto que la Nochevieja y la Nochebuena pues se parecen como un huevo a una castaña en muchas cosas.
Ya. La Nochebuena es
claro,
más tranquila.
Claro, Nochebuena es la fiesta familiar, es el punto de referencia, es el hogar, es la casa, es la familia, y ahora estamos ante todo lo distinto a esto, es decir, el planteamiento abierto, social, los amigos, las amistades, la explosión de la alegría. Las medidas se mantienen en términos parecidos, pero el ímpetu de salir es inmensamente mayor de cara a Nochevieja, lógicamente, en algunos puntos de España especialmente impulsivo ese planteamiento, y el nivel de la pandemia también está siendo más explosivo en estos momentos que lo era ya en Nochebuena. Esto va a más, esa mezcla es explosiva y por lo tanto estamos en una situación realmente, Fernando, complicada y que preocupa a los dispositivos tanto sanitarios como policiales, que son los que en última instancia pues serían la última ratio para hacer entender a los que no quieren entender que eso no puede ser así. Por lo tanto, al final está incluso pues eso, la amenaza de la sanción y la actuación en plena calle.
Pero Juan, ¿preocupa más la fiesta en locales, en discotecas, la fiesta en casas? ¿Qué es lo que más preocupa a estas horas?
Pues mira, en todos los ambientes, los dos. Por ejemplo, en Sevilla, a mí sí. Yo hablaba esta mañana con el delegado de Gobernación en Sevilla, con Juan Carlos, y él me decía que le preocupaba especialmente que se puedan organizar fiestas en domicilios, en casas, que se junten 20, 30 personas, dos, tres familias, y monten allí pues su pequeño
guateque
efectivamente propio de una fiesta. Sería terrible. En Baleares, por ejemplo, están muy preocupados con las celebraciones en los lugares escondidos de las islas, es decir, en lugares rurales. Se están utilizando, incluso se van a utilizar drones, seguimiento por redes para planteamientos o posibles convocatorias de fiesta. Y por ejemplo en Valencia, mira, escucha esto. Bueno, vamos a ver. En Valencia algunos se resisten a entender que esta Nochevieja no iba calado. Es decir, ya. Quieren que siga siendo la noche de la fiesta, del ambiente propio de esas fechas. Esto que estás escuchando es la banda sonora de un anuncio que convoca a una fiesta, dice 100% valenciana, para el mediodía en pleno centro de Valencia, una discoteca muy conocida, que además se va a prolongar hasta las 12 de la noche la fiesta. ¿Qué pasaba? En Valencia es un punto de referencia importante para esto que estamos hablando, Fernando, porque en Valencia se dijo ayer mismo que se iba a permitir el tardeo. Es decir, que se iba a permitir que las fiestas no se celebraran en el segmento nocturno, pero sí en el vespertino.
Pero el virus no distingue de la tarde o la noche.
Claro, pero claro. Entonces, las policías, la Guardia Civil, las policías, tanto locales como nacional, se alarmaron y dijeron, pero vamos a ver, cómo, además una fiesta que va a terminar a las 12 de la noche. 12 de la noche comienza el toque de queda. Sí. ¿Cómo tú recoges a esa gente que sale de animada, de qué manera, y le llevas directamente a casa? Es crear problemas y complicaciones absolutamente absurdas e innecesarias en un momento como este. Y por lo tanto, hoy mismo podíamos escuchar primero al subdelegado del Gobierno, a Rafael Rubio. Escucha.
Hacemos un llamamiento fundamentalmente a la colaboración con las policías locales y ayuntamientos para atajar de raíz las fiestas que se están convocando en establecimientos públicos.
Y después ha dicho el propio presidente de la Generalitat Valenciana, el Ximo Puig, que no va a haber ni Nochevieja ni Tardevieja. Parece que la cosa queda zanjada, pero desde luego hay que parar ímpetus, que hay que entender, naturales, pero absolutamente inapropiados, en una comunidad, por cierto, ayer mismo 60 muertos.
Oye, Juan, ¿y en la calle habrá controles reforzados?
Pues sí, te hablaba antes de Sevilla, me contaba hoy también el responsable de la seguridad en la capital sevillana. Mira, digo, para una de las razones de esos controles, no solamente pensemos en que se lleva la mascarilla, que si mantiene la distancia, que si se respetan los aforos, que si estás o no estás dentro del momento del toque de queda, pues a partir de ese momento pues se acabó la fiesta, ¿no? Pero, por ejemplo, el consumo de alcohol en la vía pública. Este año llevan 7.000 propuestas para sanción en Sevilla. El año pasado, para que tengas una idea, 1.700. Es decir, se ha cuadruplicado el número de comportamientos absolutamente inapropiados. Los botellones, para entendernos, en la vía pública, de 1.700 a 7.000 sanciones propuestas para sanción solo en Sevilla. Ese es un también de los frentes que tiene que abordar en estas horas ya, a partir de mañana, la policía de manera muy contundente para evitar que todo eso siga ocurriendo en vía pública.
O sea, vamos a tener un 31 de diciembre de uvas y de policía, ¿no?
Y de vecinos. Fernando, yeah. Mira, de vecinos te digo porque el vecino... ¿Sí? Te puede delatar. Es decir, esto te gusta más o menos. Es decir, el vecino, mira, por ejemplo, hay lugares donde se están reforzando los teléfonos de atención a los vecinos que llaman a la policía para advertirle de que su vecino se está pasando tres pueblos. Y el vecino es el punto de información, muchas veces decisivo, fundamental, para llevar a cabo actuaciones policiales, que ya lo dijimos con motivo de Nochebuena. El policía no puede de entrada pasar a tu casa. Claro. Pero desde luego tiene formas y maneras de comprobar si dentro de tu casa pues están violando determinadas normas. Por lo tanto, no demos tampoco lugar a lo que puede ser pues un momento de estar probablemente esta noche vieja en casa, sí. Pues se convierta en un altercado, en un problema, ya. En el que además interviene para más inri la policía. Bueno, yo creo que hay que evitar esas posibilidades, esos escenarios, y con la conciencia y la responsabilidad de cada uno, evitemos que esto vaya más y que el próximo año sea un poquito mejor que este que nos deja, que a ver si se va pronto.
Sí, ya nos queda poco. Gracias, Juan.
Un abrazo y feliz año.
Igualmente. Venga. Esta chica de la canción dice que tiene hambre, que está un poquito hambrienta. Pues nada, Candela, vamos a darle... algún dulce de Navidad, ¿no?, que tengan por ahí los oyentes, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, Omar, los polvorones no se los quita nadie.
Hola, mi gente. Mis padres y yo hemos sido muy golosos y yo sigo siendo igual de golosa. Los filetes podía venir a casa cualquiera y se los podía comer. No protestábamos, pero el dulce, eso son palabras mayores. Nos comíamos todo, pero el producto estrella, los polvorones, los mantecados. Cogíamos 3 kilos y los 3 kilos desaparecían y teníamos que coger alguno más para terminar las Navidades.
No, pues 3 kilos de mantecado ya está bien, ¿eh?
No le di empache, por suerte.
Los polvorones por docenas. No, 3 kilos son bastantes.
Sí,
bueno,
sí.
Polvorones. No habían salido los polvorones.
No. Ahí está. Y hay bastantes fans también de los polvorones. Pero bueno, escucha este dulce navideño que están preparando esta tarde en Valencia.
Buenas tardes, gente. Nosotros en mi familia siempre hemos tenido muchos tipos de dulces, que si polvorones, mantecaos, turrones, pero en la zona de la Sagra, en Toledo, lo típico es la sopa de almendra. Yo no he probado una cosa más dulce en mi vida. Ahora vivo en Valencia y estoy aquí haciéndola esta tarde. Mañana nos la comeremos con la familia. Venga, un abrazo y feliz año.
Bueno, sopa de almendra, qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Le he preguntado la receta, a ver si me la dice para luego comentarla.
Bueno, nada, sí, pues nada, queremos saber la receta de la sopa de almendra. Yo conozco el ajo blanco que se hace con almendra.
Hombre, claro.
Pero no es dulce, es una sopa de verano muy buena, salada. ¿Más recetas tenemos o más dulces por ahí, Candela?
Pues sí, mira, ya están saliendo los de tu equipo, Fernando.
A ver.
Buenas tardes, gente, desde Valencia. Fernando, estamos contigo. El roscón tradicional, nada de cosas modernas. Si lo bueno está bueno, ¿para qué cambiarlo? Venga, un abrazo y feliz año.
Bueno, menos mal, feliz año, menos mal que alguien se pone de mi parte y defiende el roscón sin nata, porque parece que es que la nata nos va inundando, empalagando a todos.
Es que está tan rica la nata.
Sí,
Fernando.
A ti te gusta mucho,
Candela. Me encanta la nata.
Bueno, eso lo hablamos despacio luego, sobre que a ti te guste la nata. Recuérdanos, teléfonos y vías para que los oyentes manden sus mensajes.
Nos pueden escribir a @latardecope y si no en Facebook, en latardecope, y nos pueden mandar sus audios al WhatsApp del programa, al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Una. Dos. Tres. Cuatro. En COPE tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del año nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
dos! La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento, en la tarde de COPE, con el doctor Mario Iceta, doctor en medicina, que además es el nuevo arzobispo de Burgos. Don Mario, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, encantado.
Don Mario, vamos a entrar en este año que está a las puertas con una ley de eutanasia, uno de los pocos países en el mundo que cuenta con una ley de este tipo. ¿Cuál es su valoración de esta norma que entra en vigor?
Bueno, ciertamente es una valoración negativa. Primero, en primer lugar, porque no es una necesidad que tengan ni los enfermos, ni las familias, ni los coordinadores de la salud, ni la sociedad. Se introduce como un elemento nuevo en lo que es la profesión médica, que siempre ha tenido como fin curar, cuando no se puede curar, aliviar, y siempre acompañar y consolar. Ahora se introduce una nueva finalidad, que es, bueno, eliminar la vida del enfermo, algo que es totalmente extraño a lo que es la práctica médica, que precisamente lo que sirve es, y lo que su objetivo es, precisamente curar, aliviar y consolar al enfermo.
La ley establece que la eutanasia se considera a todos los efectos una muerte natural. Que es raro esto, ¿no? ¿Por qué cree usted que se quiere enmascarar?
Bueno, también es algo llamativo. Lo que se pide en este momento en un documento público, como es un acta de defunción, es que se diga que ha sido un muerte natural cuando es una muerte que se está provocando, ¿no? Llama la atención y además pienso que tiene también consecuencias jurídicas. Bien sabemos que el momento de la muerte es importante para cuestiones de herencias, para cuestiones de tipo civil. Entonces, que en un certificado médico a todos los efectos conste como una muerte natural no deja de ser algo que no se ajusta a la verdad, ¿no? Y por tanto es algo sorprendente en la ley.
Llega la ley de eutanasia cuando no tenemos ley de cuidados paliativos. Es decir, hay quien ha dicho que se les obliga a los que están en una situación difícil pues a elegir entre el terror y el suicidio. El terror sería no estar convenientemente atendido por cuidados paliativos.
Evidentemente, los cuidados paliativos son la respuesta adecuada y digna a situaciones que ciertamente son difíciles y dolorosas. Llama la atención que en nuestro país aún queda un recorrido largo por desarrollar e implementar los cuidados paliativos. Ahí están las estadísticas donde pues el nivel de implantación no es el adecuado, el requerido en estas situaciones, que además no solo son de terminalidad, porque esta misma ley no habla de terminalidad, habla de enfermedades incurables y con dolor insufrible, ¿no? Enfermedades incurables son muchas, esas que son incurables, que son crónicas, por tanto no curables, y la cuestión del sufrimiento pues es una cuestión muy subjetiva. Evidentemente, cuando un enfermo dice que le duele, que sufre, es así, y hay que atenderle, faltaría más, ¿no? No queremos que nadie sufra ni que nadie tenga dolor, faltaría más, ¿no? El dolor se combate con medios analgésicos, incluso, si es necesario, con una sedación paliativa, incluso con una sedación profunda. El dolor puede ser combatido. El sufrimiento es algo mucho más complejo, porque el sufrimiento entraña cuestiones de expectativas de vida, de sentido de la propia existencia, de aspectos relacionales, me siento querido, me siento solo, tengo horizonte, vivo sin esperanza. Ciertamente el sufrimiento es algo mucho más complejo de manejar. Lo que está claro es que en toda situación es posible tender la mano, es posible acompañar, es posible controlar y suprimir el dolor, es posible paliar el sufrimiento, y el entorno precisamente familiar, social, es un elemento muy importante para estas cuestiones.
Aquí, claro, cuando se plantea la cuestión del sufrimiento, tocamos, digamos, cuestiones culturales, bueno, profundas, ¿no? Porque hay quien argumenta, vamos a ver, soy un enfermo incurable, no tengo por delante más que el sufrimiento, ¿por qué no voy a acabar con mi vida? Esta parece que es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir,
está bien formulado, como lo dices. Precisamente habría que pensar, ¿y esto no constituye realmente un fracaso colectivo, ¿no? Ajá. Que una persona solo vea cómo salir a su situación, como digo, negablemente de sufrimiento, que la única salida posible que se vea sea terminar con la propia vida, no deja de aparecer una sensación de desesperanza, de bueno, es que no hay nada más que se pueda hacer, no se puede acompañar y aliviar ese sufrimiento, no se puede ayudar a buscar un sentido a la situación, no se puede abrir un horizonte de esperanza, no podemos ver que la vida de esa persona es también un don grande, inmenso para mí, para los demás, que el que tú vivas o no vivas sí es relevante para la vida de los demás. Pienso que es una una visión ciertamente parcial, ciertamente desesperanzada, bueno, que conduce a una clausura de lo que es un horizonte vital que de modo natural todos tenemos. Lo que queremos es vivir, nadie se quiere morir, queremos vivir, y vivir ciertamente con dignidad y vivir con amplitud, y pienso que lo que se trata es de ayudar a buscar esa clave para que uno pueda, en medio de sus dificultades y sus condicionamientos, vivir con una esperanza y vivir con un futuro luminoso.
Precisamente en esto de, bueno, qué sentido puede tener la vida con el sufrimiento, se plantea también la cuestión de la autonomía, ¿no? O sea, se argumenta también que la capacidad de decidir sobre la propia vida es un, digamos, signo de libertad.
Sí, claro, es un tema crucial, evidentemente, la cuestión de la libertad. Una primera respuesta sería que la eutanasia precisamente suprime la posibilidad de la libertad, ¿no? Realmente voy a poner un acto que va a negar que yo pueda ser libre porque se acabó la libertad, ¿no? Pero por otro lado no nos damos cuenta, y es algo fundamental, que nuestra vida es un entretejido de relaciones, que uno no vive solo como si fuera un elemento cerrado en sí mismo, ¿no? Nuestra vida es relacional, ¿eh? Somos hijos de nuestros padres, somos hermanos, somos amigos, somos miembros de una comunidad, somos miembros de una sociedad, somos miembros de una iglesia, y nuestra vida es eminentemente relacional. Por tanto, el que yo viva o no viva entra en el horizonte vital de otras personas, y el que tú existas o no existas empobrece también mi horizonte vital, ¿no? Por tanto, una libertad que no tiene esa dimensión de comunión, que no tiene esa dimensión social, no deja de ser pues un concepto de libertad muy recortado y muy parcial, ¿no? La libertad es la capacidad de dirigirme por mí mismo a mi propio bien, a mi plenitud. Y eso no lo puedo hacer sin la comunión y con los demás y sin vivir en un ambiente relacional y social, ¿no? Por tanto, el que una persona viva o no viva también entra de modo muy importante en lo que es la vida de las relaciones, de los seres queridos, de quienes nos acompañan en el camino de la vida.
Hay muchos médicos que no quieren, bueno, cuando se les solicite un suicidio asistido o aplicar la eutanasia, no quieren aplicarla. Aquí en este programa hemos tenido, por ejemplo, al presidente del Colegio de Médicos de Madrid. No sé si usted ha estudiado cómo queda la cuestión de la objeción de conciencia para los médicos con esta norma.
Sí, la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental. Y como todo derecho humano fundamental, cualquier regulación, en cierto modo, lo recorta, ¿no? Por tanto, es chocante que se pida que los médicos que objetan se inscriban en un registro. Debe ser, en todo caso, al contrario, ¿no? Aquellos médicos que quieran desarrollar, debería ser un poco irónico, ¿no? Aquellos que quieran desarrollar la especialidad eutanásica, que sean ellos los que digan, yo me apunto a esto, y no al contrario. Por tanto, o sea, al médico se debe suponer de entrada la objeción de conciencia. Eso es respetar la propia conciencia. O sea, por defecto debe entenderse que objeta en conciencia, y quien esté dispuesto a hacerlo, que sea quien se inscriba en el elenco de especialidades. Voy a decir, primero, que sea un poco duro en este aspecto, bueno, sí. Bueno, aquí hay un elenco de médicos que están dispuestos a hacer esto, y no al contrario, ¿no?
Ya.
Y no solo la cuestión, como digo, de la opción de conciencia, que hay que inscribirse, que, como digo, me parece que prácticamente recorta o desconfigura lo que es la propia opción de conciencia, ¿no? También el que al estar incluido en la cartera general de servicios, la objeción de conciencia siendo un elemento personal, pero claro, hay instituciones que evidentemente objetan en conciencia el practicar la eutanasia.
Ya. Esta es otra cuestión, la cuestión de los centros. Es decir, por ejemplo, todos los hospitales, por ejemplo,
católicos,
concertados, digo, por ejemplo, ¿no? Que prestan, que están dentro de la red pública con un sistema de conciertos.
Claro,
¿esto está garantizado? Que
no
puedan.
No está garantizado, y es una cosa que se ha hecho ver. Oiga, mire, entonces, ahora, si yo en mi hospital no estoy dispuesto a practicar esto, yo ¿cómo queda esa concertación, esa complementariedad con el sistema público? ¿Qué repercusiones tiene? Es algo que no está aclarado, porque por ley, obligatoriamente, uno debe ofrecer la cartera de servicios. Por tanto, es una cuestión a dilucidar que no se ha clarificado, y es una cuestión muy importante.
O sea, que nos quedan todavía bastantes flecos de esta ley de eutanasia.
Bueno, nos quedan, bueno, y por entrar también en las cuestiones del propio ejercicio de la libertad en conciencia en situación de terminalidad o en situación en que la propia enfermedad está, condiciona la capacidad de pensar, ¿eh? Está también en lo que pasa cuando hay enfermedades que tienen una repercusión psicológica, psiquiátrica, ¿no? ¿Dónde queda la capacidad de elección? Y en otros países que donde hace años se ha aplicado la eutanasia, pongamos por ejemplo pues los países del Benelux, ¿no? Sí. Bueno, llega un momento que hay profesionales que dicen, bueno, como pienso que esta persona es capaz de decidir, ya decido yo por ella, ¿no? Yeah. Y seguramente que quería terminar con su vida. Bueno, yo creo que se han escrito muchos principios con un lápiz muy grueso y que luego tendrá muchas dificultades en su aplicación, porque obviamente se ha escrito con ese trazo grueso.
Don Mario Iceta, gracias por estar con nosotros. ¿Ya está usted de arzobispo en Burgos?
Estoy encantadísimo en Burgos, una gente maravillosa.
Fresquito hace en Burgos, eso sí.
No, con un buen jersey y buenos calcetines estamos... Sin el fresquito no existiría el jamón, ¿eh? Entonces estamos estupendamente en Burgos y estáis invitados al octavo centenario de la catedral que celebramos este año y espero que también nos dediques a algún programa.
Sí, sí, yo estuve invitados... por ahí hace unos meses, ya hace un año y medio, y la catedral está preciosa, vamos, bueno, está luminosa.
Celebramos el año jubilar de este aniversario y estáis todos invitados a veniros a Burgos, que os van a tratar como os merecéis y vais a disfrutar de sus gentes, de la ciudad y de la catedral.
Bueno, pues seguro que tendremos un hueco para acercarnos a Burgos. Don Mario Iceta, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo. Mañana, en teoría, era el último día para cambiar pesetas por euros, pero la pandemia ha provocado que se amplíe este periodo hasta el 30 de junio de 2021. O sea, hasta el 30 de junio del año que viene podemos cambiar, si tenemos por ahí todavía, pesetas por euros. Los españoles no hemos perdido el tiempo, aunque el Banco de España todavía no ha publicado los datos oficiales del conjunto del año, las cifras indican que hemos cambiado alrededor de 2.500 millones de pesetas, 15 millones de euros al cambio, una cifra récord en los últimos 7 años. Y todo esto a pesar del estado de alarma y de las restricciones. ¿Qué pesetas se pueden cambiar hasta este 30 de junio? Pues todos los billetes posteriores al año 1939... aunque los emitidos entre el 36 y el 39, es decir, durante el periodo de la guerra, pueden cambiarse también tras ser analizados por los expertos del Banco de España. En el caso de monedas, no de billetes, solo se admiten las que estaban en circulación el 1 de enero de 2002. También es la última oportunidad para cambiar por euros las monedas conmemorativas, las de colección y las especiales. Los españoles tenemos 6 meses para canjear hasta 265.000 millones de pesetas que por ahí hay circulando todavía. Jesús Vico es presidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales, pero también es director de la Casa de Subastas Numismática Jesús Vico. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Las pesetas tienen algún valor numismático, Jesús?
Bueno, digamos que las pesetas que son todavía objeto de cambio hasta el próximo 30 de junio, como indicabas, no tienen evidentemente ningún valor numismático, simplemente su facial, y las pesetas anteriores lamentablemente tampoco lo tienen. O sea, realmente hay dos variables, ¿no?, que de las que depende el valor de una moneda o de un billete, que son la rareza y la conservación, y realmente son piezas muy recientes que han estado en circulación hace pocos años, de las que hay millones todavía en las casas de los españoles, y por lo tanto no cumplen esa premisa de rareza, y además, bueno, al haber estado en circulación, pues están deterioradas, ¿no?
¿Cuáles son entonces las pesetas más escasas?
Bueno, hay algunos tipos, pero siempre nos tenemos que ir al siglo XIX, por ejemplo, la peseta del 69 del gobierno provisional, el 5 pesetas, ¿no? Las 5 pesetas, que alcanza un altísimo valor en el mercado, pero porque apenas se acuñaron o se conocen 100, pero son excepciones. O quizá el 100 pesetas de franco, por haber estado acuñado en plata, tiene algo más de valor, y especialmente la acuñada en el año 1969. Pero digamos que el resto de pesetas, hablando del siglo XX, y con alguna excepción también de Alfonso XII y Alfonso XIII, lo que es Francisco Franco y Juan Carlos I, no hay nada que tenga valor realmente de lo que ha estado en circulación.
O sea que hay que retrotraerse al siglo pasado, ¿no?
Sí, así es.
Nos dices que el valor numismático de una moneda depende de que no haya circulado y de su antigüedad, las dos cosas.
Bueno, las dos variables son la rareza de la pieza, evidentemente. Cuanto más raro es, más escasa es, apenas existen, pues evidentemente por ley de oferta y demanda va a haber más coleccionistas interesados en esa pieza y va a disparar el precio, ¿no? Es decir, una de las dos variables es la rareza y la otra la conservación. No necesariamente tiene que estar en un estado, o sea, sin circular o en perfecto estado, pero bueno, cuanto mejor es esa conservación, más alto va a ser su valor en el mercado, porque más cotizada va a estar esa pieza.
¿Qué pieza ha sido, digamos, la más rara que tú has tenido entre manos?
Bueno, hemos tenido, en todos estos años hemos tenido algunas piezas muy muy carismáticas. Quizá la que más, un 50 excelente de los Reyes Católicos, que procedía
50 excelente.
Sí, de los Reyes Católicos. Es la moneda más grande acuñada en España, es una moneda en oro, que procedía de la Hispanic Society de Nueva York, de la colección Huntington, y bueno, su valor en el mercado era de 2,5 millones de euros.
¿2,5 millones de euros?
Sí.
Ya,
así es.
¿Fueron acuñadas pocas o es que ya quedan pocas?
Bueno, es la única que se conoce y además, digamos que tiene una procedencia muy conocida, ¿no? O sea, digamos que esa procedencia, ese pedigrí que tiene cada moneda, las colecciones por las que ha pasado, esa historia que tiene en sí, intrínseca a cada pieza, también dispara su valor.
¿Y algo más normal que no sea?
Bueno, hay de todo. O sea, en el mercado numismático se pueden encontrar piezas de denarios romanos desde, ¿sí?, 15, 20, 30 euros que se pueden coleccionar.
¿Ah, sí?
Y que se encuentran habitualmente en subastas o en convenciones, en tiendas, en establecimientos numismáticos.
O sea, por 15 o 20 euros se puede adquirir un denario romano.
Sí, por supuesto. Yeah. O piezas más recientes, o piezas, digamos, monedas del mundo, moneda española, sí, diversas épocas, sí, sí.
¿Y en cuanto a los billetes, vosotros no trabajáis con los billetes?
Sí, el billete también. El billete, bueno, ha tenido una época en la que ha sufrido más, su demanda ha sido más baja, pero bueno, digamos que actualmente está recuperando otra vez esa fortaleza y bueno, básicamente los billetes españoles de final del siglo XIX son los más cotizados aquí en el, hablando del mercado español.
¿Nos pones algún ejemplo, ya digamos, por ejemplo de algún billete del XIX?
¿Billetes del siglo XIX?
Sí.
Bueno, digamos que época de Alfonso XII y Alfonso XIII,
sí.
Hay varios tipos que tienen un importante valor.
Bueno, entonces, en cualquier caso, lo que tiene que quedar claro a los que nos oyen es que esas pesetas que tienen en casa o las cambian o eso no va a tener ningún valor numismático.
Así es, así es.
Bueno, pues gracias por haber estado en la tarde de COPE contándonos cosas, Jesús, tan tan interesantes. Yo los 50 excelente, has dicho 50 excelente, ¿no?
Sí, así es.
50 excelente en oro de los Reyes Católicos con un valor de 2 millones, no conocía yo esta cosa tan interesante. Gracias por estar
aquí. Sí, es un ejemplo muy excepcional, pero vamos, hay un amplio abanico de precios y tipos de piezas que bueno, que se pueden coleccionar, sí.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias y feliz año. Un saludo a todos.
Bueno, esta tarde, en la tarde de COPE, estamos merendando de lo lindo, porque estamos haciendo un repaso, pues, de toda la variedad, que es mucha, de dulces navideños. Hemos empezado... A primera hora le apetecía más a la gente el roscón. Y además querían todo roscón con nata. Alguno ha salido a defender el roscón sin nata. Y luego hemos ido merendando ya alguna cosa más variada, alguna cosa que, bueno, nos ha ido... nos ha hecho viajar por la geografía española, sopa de almendra, luego el cabello de ángel también ha aparecido, el cabello de ángel que, bueno, en algunas zonas es muy utilizado. Candela, ¿qué más nos están contando los oyentes sobre sus preferencias con los dulces navideños?
Pues mira, Cristina lo tiene claro, ella es más de mazapán.
Ay, madre mía, lo que más me gusta del mundo mundial, el mazapán de Moratalla. Viene gente de Bilbao y de toda España a cogerlo. Hay una confitería en Moratalla que es, bueno, archiconocida, que hace un mazapán, tanto en pastelitos como en barra. ¡Buah! Madre de mi vida, no es apto para diabético. Y yo soy diabética. Siempre pico. Una chispica nada más.
Ah, por eso, bueno, hay que decir, no dudamos de que el mazapán de Moratalla esté bueno, pero claro, esta pobre mujer, de lo que no puede, pues claro, se le van los ojos al mazapán y una chispita que se pone en la lengua y con eso pues ya ha probado el mazapán. El mazapán no deja indiferente a nadie, Candela. Hay partidarios absolutamente defensores del mazapán y hay quien le resulta demasiado empalagoso, o sea, no deja indiferente a nadie.
A mí el mazapán me parece que está bastante rico.
Te gusta, ¿no?
Mejor que los polvorones, diría yo.
Tú eres partidaria del mazapán.
Sí.
Mira, más dulces por ahí.
María es de las que le gusta también el roscón, pero relleno de crema.
Aunque me gustan todos los dulces navideños, intento comer lo mínimo posible. Si tuviera que elegir, elegiría el turrón duro, el de almendra, y de roscón me encanta el relleno de crema de una pastelería concreta de mi ciudad que hacen una crema pastelera muy buena.
Bueno, pues más roscón relleno, hombre, más roscón relleno, cómo no, ahora de crema pastelera. Mira, hay oyentes que me están... escribiendo a través de Twitter. Acabo de recibir una foto de un oyente con un plato de pestiños formidable, ¿eh? O sea, que se nos habían escapado los pestiños, ¿no? Pestiños por Navidad. Más dulces, Candela.
Pues mira, los dulces navideños venezolanos también tienen buena pinta.
A ver, ¿cómo es eso?
Buenas tardes a la gente, feliz Navidad y feliz año. Hablando de dulces navideños, yo tengo dos tendencias. Los dulces al estilo europeo, el turrón, donde se ponga. Y si es el tradicional duro de almendra, eso va al cielo. Pero por la parte venezolana, el dulce tradicional es el de papaya o el de lechosa, como le decimos allá. Es muy típico en mi país en estas fechas. Aunque es un dulce que se puede comer los 365 días del año. Es espectacular.
Dulce de papaya.
¿De papaya?
Yo coincido con este oyente que el turrón, vamos a ver, el turrón puede ser de chocolate, ahora hay turrones de todo tipo, pero el turrón, a ver, el turrón donde esté, el turrón tradicional de almendra, yo para mí que se quite todo lo demás, o sea...
El duro, ¿no?
Sí, el duro. Claro. Yo del blando todavía, pero es que Candela últimamente... últimamente tenemos turrón de cualquier tipo.
Sí, papaya. Antes han dicho de pistacho, de chocolate blanco, de tal.
Sí, todo tipo. Dulce de papaya.
Y una cosa que no ha salido, que estuviste hablando el otro día con Rosa, es el coco.
El coco.
Que hay muchos dulces navideños de coco.
No, el coco, no me había librado del coco, no estaba rosa.
Hay unas
rosado.
Bolitas de chocolate negro que están rellenas de coco. Fernando, ya, si no has
pero
probado,
esas
eso
no
está...
esas no son navideñas, esas son de cualquier otro
tiempo.
Ah,
pues mira, yo solo lo comí en Navidad. Fíjate, pues lo voy a buscar. Ya,
tenía que salir el coco. Mira que Rosa está descansando, trae Candela el coco. Candela, recuérdanos cuáles son los teléfonos y los modos de participar y de contarnos cada uno sus dulces. Repito, aceptamos recetas, aquí cada uno está diciendo lo que le gusta, pero lo que queremos es aprender, por ejemplo, a hacer un roscón de reyes en casa.
Bueno, que mira, que... de hecho en Twitter también te apoyan, Ponen, Pepe Blasco pone, oyendo la tarde cope, me encantan todos los dulces de Navidad y para reyes el roscón de reyes sin nata, tal cual, y sin crema, como tú.
Muy bien, es que sequito está mejor. Pero vamos, que aceptamos receta, que aceptamos receta, que sí, nos manden no solo sus preferencias, sino también la receta. Recuérdanos teléfonos de contacto.
Pues mira, el teléfono al que nos pueden mandar audios los oyentes es el 607-150602 y también nos pueden escribir por Twitter, @latardecope, y si no, por Facebook, en La Tarde Cope.
Bueno, pues estamos esperando esos mensajes, esas recetas, también en Twitter estamos recibiendo. Yo me he quedado planchado con el plato de pestiños que han mandado por Twitter.
Tiene buena pinta, ¿eh?
Lo has visto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero además es que es un plato colmado, hasta arriba.
Y son caseros, ojo.
Sí, claro, hombre, claro. No van a mandarnos algo.
Comprado.
Exacto. Esperamos los mensajes de los oyentes.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Líbano es un mensaje para el mundo. Son palabras de San Juan Pablo II en su último viaje a este país en 1997. Un mensaje de acogida, de fe, de convivencia, pero también de emergencia. La que están padeciendo ahora especialmente los cristianos tras la explosión del pasado agosto en el puerto de Beirut. Lo han perdido todo y nos necesitan. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso. What else?
Estas Navidades, ¿sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras? ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única, con miles de ideas y descuentos exclusivos de hasta el 40% en moda, accesorios, belleza, tecnología, hogar y mucho más. Recuerda, del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Lavadora inteligente, like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente, like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.